Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Venimos de las sombras, fuimos anunciados en un poema, una palabra entrelazada al ser, vinagre y maleza, ondas y nuevas preocupaciones. Palabras destinadas a lo más profundo del hombre. Necesito estar olvidado. Antigua mutación. ¿Dónde el hombre? ¿Dónde el hombre?
Las 2001 noches. Un programa de poesía y algo más. Miguel Óscar Menaza en vivo.
Hambre desesperada, hechizado por un pedazo de pan, pierde sus alas, pierde por una jarra de agua envenenada. La nobleza del vuelo.
Cine, teatro, psicoanálisis, medicina, odontología, mecánica de aviación, fútbol, política, otros deportes y un poco de sexo.
Recuerda, las 6 de la tarde, sábado, usted ya comió, usted ya durmió la siesta. Puede estar totalmente con nosotros. Y si lo prefiere, puede venir acompañado.
También para mujeres. Soy un hombre. Nací hace 50.000 años y tengo derecho a la palabra. Un hambre por el amor. Una boca abierta a los cuatro vientos por el amor. Un ansia por la música ligera. Clave de mar, tu cuerpo, también para mujeres.
Tenemos nuestras líneas abiertas. Nos puede llamar al teléfono 91-535-3011. 91-535-3011, anótenlo. Pueden llamarnos por dos motivos, para felicitarnos o para hacernos cualquier pregunta que les contestaremos inmediatamente o la próxima semana. Y esto va muy en serio, solo para felicitarnos o para hacernos una pregunta. Por otros motivos, llamar directamente al departamento de clínica Grupo Cero. Y si no sabe todavía el número, hoy tampoco se lo pienso decir. No, no y no.
Búscalo en ti. Búscalo en mí. Búscalo. Búscalo.
Recuerden que pueden llamarnos ahora mismo para entrar en directo. En el programa Las 2001 Noches, aquí, en Radio Intercontinental. Teléfono 91-535-3011. 91-535-3011.
Y seguimos recibiendo mails preguntándonos sobre el significado de determinadas palabras que van apareciendo en la lectura de poemas que estamos haciendo.
Como siempre, está con nosotros una experta de la Real Academia, según Huidobro, de la Bella Nadadora, Buenas tardes.
Buenas tardes.
O de la lengua, que nos va a explicar el significado de estas palabras.
Promontorio. Altura muy considerable de tierra. Cosa que hace demasiado bulto y causa gran estorbo. Altura considerable de tierra que avanza dentro del mar. Saltar al vacío del más avanzado promontorio de las quimeras.
El monte de Venus.
Postrer. Apócope de postrero. Postrero, último en una lista o serie. Se dice de la parte más retirada o última en un lugar. En el postrer aliento queda una palabra por nacer, enterrada ya en sus ilusiones. Escenificar. Dar forma dramática a una obra literaria para ponerla en escena. Poned en escena una obra o espectáculo teatral.
Bueno, una película, ¿no?
También. Escenifico mi vida en los contornos de tu ritmo. Te detecto imprecisa entre leves hojas de papel. Muchas gracias.
Muchas gracias, bella nadadora.
A esto le llamamos publicidad.
Los dientes no son solo el alma de su sonrisa. También son un instrumento para comer. ¿Cómo mordería el cuello de una mujer sin dientes? Arréglese los dientes. Luche por la patria. Clínica Dental, Grupo 0, 91-548-0165.
Nuestra locutora está constipada y se parece a Pirula, el señor Pirula.
La señora Pirula.
La señora Pirula, ha confesado.
Bueno.
¡Hola, Pirula!
Vamos a repetir el número de teléfono de la Clínica Dental Grupo 0, 91-548-0165. Y bueno, ya que está aquí el señor Pirulo con su señora esposa, le queremos preguntar qué opina de este anuncio.
Algo de razón tenía el doctor Menasa. Bocas limpias y sanas aumentan la natalidad, pero crean dos nuevos problemas. Faltarían colegios y fábricas. Luche por la patria. Arréglese los dientes. Construya una escuela. Construya una fábrica. Y mi recomendación de esta semana es, antes de cambiar de pareja, cambie su manera de amar. Psicoanalícese.
Tumbarse es mejor que irse a la tumba. Ella no es una mujer. Ella es mi amante. Dueña de mi locura, mis besos, las últimas vergüenzas, los últimos escalofríos del asco, mis dientes podridos y además el borde preciso de la noche, el silbido más alto, mi odio celeste. Abierto contra ella, mi amor, mi pequeño cuerpo enamorado, mi fiera mansa, mi serás otra cada vez, mi cosa humana, mi dueña, amante de mi pequeña beldad, dueña de mi casa como de mi luz. Ella es un claro desafío, una valiente manera de vivir, una pasión, vientre animal, carne caliente de deseos, una carne abierta, próxima al cielo, intemporal, sin ritmo, solo ruido y misterio, silencio de los silencios y miseria, un temblor sin fin, carne sin medida, muda y abierta invitación para los ensueños, carne que solo canta con mi voz, carne que solo alcanza sus límites con mi nombre, carne desmesurada, sanguínea, empolvada de olores, una especie de vida permanente, un imposible.
Bueno, queríamos hacer un pequeño regalo para el lector que adivine de qué poeta estamos leyendo hoy durante todo el día, de 6 a 7 de la tarde, los poemas.
Sí, y un café con leche para el que acierte del libro que salió el poema.
¿Pero cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo que hace?
El regalo es un libro de poesía.
Un libro de poesía.
Y un café.
Claro. Y un café con leche que acierte el libro.
Le recordamos el número de teléfono. 91-535-3011 para entrar en directo.
Publicidad del Departamento de Clínica.
¿Su marido no la satisface sexualmente ni siquiera los sábados a las 6:10 de la tarde? ¿Su hijo suspende casi todas las asignaturas, incluso educación física? ¿Se siente triste y no le encuentra sentido a su vida, ni aun cuando le quieren? ¿No se atreve a realizar sus sueños, ni en sueños? ¿Y a usted? Las mujeres siempre le abandonan y los hombres la desprecian. ¿Piensa que a partir de los 50 todos los hombres son impotentes y todas las mujeres frígidas? Su caso se presenta como incurable. Le aconsejamos que acuda inmediatamente a un psicoanalista. Bueno, cuando termine el programa. Pueden llamarnos al teléfono 91-758-1940. 91-758-1940.
¿Por quién pregunto?
Por un psicoanalista.
Ah, muchas gracias.
Tenemos una llamada. ¿Hola?
¿Hola?
Hola.
¿He adivinado quién es el poeta de hoy?
Uy, bueno.
Pero primero quiero saber cuál es el regalo.
El regalo es un libro de poesía, del autor.
Ah, muy bien.
Más la chapa, un café con leche, no sé si con el autor o con...
O con porras.
¿El autor me puede leer un poema?
¿Cómo?
El autor, si adivino al autor, ¿me puede leer un poema?
¿Que usted me lo pida?
Sí, sí.
A ver, si lo tengo, sí.
Ah, ya sabe que voy a decir Miguel Oscar Menasa.
A ver, ha dicho Miguel Oscar Menasa.
Pero a ver, ¿de qué libro?
¿De qué libro? De La Patria del Poeta.
Ajá.
Poesía 2000.
Bueno, se lo vamos a leer en el transcurso del programa.
¿Usted quiere que lea Poesía 2000?
Sí.
Ah, muchas gracias.
Gracias a usted.
Que lo leo, ¿eh?
Deje, por favor, deje sus datos a nuestro compañero que está ahí con el teléfono.
Para el libro.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias. Tío.
¿No sabemos su nombre?
Sí, lo dijo.
Ah.
Encarnación.
Ah, bueno.
Qué bonito nombre.
Sí, porque parece que encarnara, ¿no?
Y bueno, nosotros habíamos traído una pregunta para el director. ¿Y usted? ¿Qué vino a hacer aquí? Porque como toda la semana le preguntamos...
Hoy me lo traje todo preparado. Porque ya me había dado cuenta que ustedes me hacían la pregunta esa de qué venía a hacer. Entonces, en el bar de la esquina, antes de entrar, escribí una pequeña prosa que más o menos dice lo que vengo a hacer. Queridos oyentes, escuchad. El mundo es verdaderamente de quien lo piensa. Escuchad, amada. Escuchad, amadas. Escuchad, damas en general. Lo nuestro fue posible porque venía en un poema. Un poema, os explico. Una manera diferente de concebir el horizonte, el límite, la zozobra, la caída. Lo hemos aprendido todo, mi amor, casi todo, porque venía en un poema. Poema. Potro alado, yegua volcánica, mujer sostenida en el aire más de 2 siglos por la vertiente oceánica de un verbo enamorado, hombre declinando, sin poder caer nunca del todo, sin poder tocar fondo jamás, y un poema también es una pequeña ola sin corazón, sin vientre, acariciando suavemente a una piedra muerta. Fuimos alcántaras, nueces perdidas, hojas de periódicos olvidadas. Te digo, mi amor, quiero que entiendas exactamente lo que te digo, mi amor. Si llegamos a sentirnos viejos, estamos perdidos. Uno debe sentirse un hombre, de su edad, una mujer, de su edad. Y si alguien me confunde con un joven, será para faltarme el respeto con menos trabajo, aunque yo no tenga ningún respeto. Y si alguien me trata como un viejo, es porque considera que soy descartable, pero yo, tú, si quieres, sigo siendo un hombre de mi edad. Juventud y vejez, queridos oyentes, son dos argucias de los sistemas del Estado moderno. Sabemos que un niño de 8 años puede considerarse un experto en matemáticas llamada por algunos superiores, o problemas de la lógica emparentada con la producción de conocimiento, y un viejo de 80 años puede dar una conferencia de 7 horas de duración en pie o echarse un polvo tranquilamente en esta misma playa desde donde te escribo. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un viejo cuando un río de lava hirviente baja de la montaña? ¿Cuáles las diferencias entre un hombre y una mujer frente a un tifón marino o frente a una borrasca loca y sedienta? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia, queridos oyentes?
Indios grises, soy el cantor. Indios grises en concierto con el Club de los Poetas Despiertos el día 9 de abril a las 9:30 en Clamores, calle Alburquerque, número 14.
¿A qué hora?
A las 9:30.
Muchas gracias.
Hola, mi enamorada que me reconoce la voz desde lejos, tantos kilómetros entre usted y yo, y sin embargo mi voz acercándonos. Poesía 2000. Deshojados rumores del tiempo se abanican sobre mi cuerpo ya dejado de lado. Son instantes que huelen a podrido, a carne agusanada. Dejo volar mis manos y el siglo se conmueve por la pureza de mis gestos. El apocalipsis esperado era esta página. En medio de la guerra, en medio de la guerra atómica, en medio de otras guerras, la guerra sucia, la guerra fría, en medio de la droga, la pólvora, la mutilación, la muerte, el sida silencioso, ha nacido el poeta. Aquí me tenéis. Soy un ejemplo posible, en medio exacto de la locura universal, vivo, no padezco de nada y cuando canto, es una carne ajena la que canta en mi voz. Muchas gracias, amor.
Muchas gracias. La verdad, también es un honor poder escuchar un poema recitado así, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y vamos a continuar con...
Poesía pura, en la voz inconfundible de Jorge Fabián.
Estamos de guardia, seguimos buscando la poesía pura. Hoy con Miguel Óscar Menasa. La muerte es para un escritor un punto y aparte. Y si es más que eso, el escritor tendrá que psicoanalizarse. Todo ruido me recuerda el pasado, guitarras rasgadas con odio, balas disparadas con odio, tambores de locura, rauda armonía de la muerte, estás aquí, te siento en el intenso calor de mis ojos, detenida, casi sin deseos, atareada, como confundida por mi manera de vivir.
Voy a colaborar con la sesión Poesía Pura. La vida vive en mis palabras. Esto es lo que yo considero poesía pura. La vida vive en mis palabras. El goce en mi voz. Y vosotros tendréis que resolver el acertijo. Soy una herida abierta que solo se repite sin dolor. Soy una pulsación sin ritmo ni latidos. Algo del ser que ya no fue sino representado. Un hilo de luz en la montaña abierta y desolada, pero sin que hubiera de haber desolación, ni montaña, ni hilo, ni tan siquiera luz. No soy el humo que parte de la llama y se disipa, ni el grito que se arranca de la garganta para ser, ni el perfume que escapa de la piel del deseo. Soy algo del humo, algo de la llama que perdura, lo que el grito no pudo asesinar de la garganta. Olor, vacío de perfumes, agujero de piel, poesía.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y ahora, nuestra voz española, clara y valiente, de Magdalena Salamanca, presentándonos Psicoanálisis Puro.
Querida, lamento comunicarte, como dicen mis versos, han pasado los años, y un hombre de 46 años no puede andar en calzoncillos por la Gran Vía madrileña sin tener alguna teoría que fundamente su andar. Y yo, querida, me doy cuenta, no tengo ninguna teoría que me permita andar en pelotas a los 46 años. Es decir, que estoy en el punto donde se comprende y se toma más o menos bien el hecho de tener que cambiar de vida radicalmente. Un cambio radical de mi personalidad, algo con el dinero, algo con el sexo. Aprenderé a cuidar mi trabajo y mi sexo. Comenzaré por quitarme de la vidriera de las ofertas de los saldos. Por un tiempo, basta de enjambre de sueños y un poco más de enjambre de negocios y de trabajos. Contratos, tiempo, dinero, vida plena, que bien llevados alcanzarán para realizar algunos de nuestros sueños.
Psicoanalizarse es más barato que divorciarse. Inténtelo otra vez.
Tenemos llamada. ¿Hola?
Inténtelo otra vez.
Inténtelo. ¡Doctora!
Muy buenas. Todas las doctoras de una cita con la palabra. Buenasera, doctores.
Buenas. ¿En Italia?
Estamos en Roma.
¡Mala mia Roma, mata, guarda! ¡Carina!
En un cibercafé de Piazza España.
Ah, bueno, tan lejos no están, ¿no? Yo cuando vine a vivir aquí a España, me tuve residencia en la Plaza de la República Argentina durante 6 años.
Vale. Bueno, estamos en un cibercafé y le recordamos que si quieren oír la radio por internet como nosotras, pueden hacerlo desde www.radiointer.com.
Muy bien.
¿Y qué quiere, que le leamos el caso en italiano o en castellano, doctor?
Bueno. Qué pícara que es usted, ¿eh?
Usted
sabe que la mujer con el hombre hace lo que la mujer desea. Si usted tiene algún deseo, hágalo.
Bueno, casi mejor en castellano.
Bueno, por eso, adelante, la escucho.
¿Qué tal, doctor Menaza, de Leo?
¿Cómo no? Pero usted tiene otra voz. ¡Ah, la otra doctora! Son dos, como los mosqueteros, qué bárbaro.
Como las mosqueteras.
Las mosqueteras.
Bueno. Bueno, pues ustedes saben que en Italia se come mucha pizza y mucho espagueti.
Sí, es verdad.
Pues nos han llamado por un paciente que pesa 132 kilos y que ha intentado varios regímenes de adelgazamiento.
Ahí hubo una interjección, ¿saben lo que es una interjección, no? No dijimos ninguna palabra, pero hubo signos de que hubo una interjección.
Sí,
135 kilos, ¿no?
132 kilos, sí.
32, bueno.
32.
Entre hoy y mañana engordas 2-3 que le dije yo.
Probablemente, no, porque estamos tratando ya, doctor.
Ah, ya estás en tratamiento.
Claro,
claro. A ver, cuénteme.
Bueno, el paciente había seguido varios regímenes con éxito relativo, pero luego vuelve a engordar otra vez.
Claro.
Y como se enteraron de que en el grupo cero hemos solucionado el problema de la obesidad de varios pacientes...
Menos del director, ¿no?, que está un poquito gordito.
Bueno, eso será cuestión de tiempo, no se preocupen.
Vale, vale.
El paciente tiene 27 años y hasta los 18 años pesaba 80 kilos, como
un chico normal.
Un peso normal. Sí. Nos cuenta que sus padres y una hermana están también gorditos, aunque no tanto como él, y que empezó...
¿Le ganó a todos?
Sí, les ganó a todos. Vale. Pero eso es muy fácil, ¿no?, ganar así a la familia.
Sí, sí,
se ha chupado. Y que empezó a engordar la primera vez que se separó de su familia, cuando se fue a estudiar a la universidad. Primero llegó...
Perdóname, doctora, que la interrumpa.
Sí, dígame.
Nuestros oyentes y en Italia saben que la obesidad en el 94% de los casos es de causa psíquica, ¿no?
Pues espero que lo sepan, y si no, se lo está diciendo usted, doctor.
Ah,
que se informen. Que
para que la para que haya una gordura, una obesidad de causa endógena, como se le dice, de causa
sí, es muy raro.
Física, es muy raro.
Un hipotiroidismo.
Y son enfermedades graves.
Sí.
¿No? Mutilantes, ¿eh? En cambio, la obesidad es mutila de otra manera, ¿no?
Sí, la verdad. Bueno, ahora vamos a ver todos los problemas que tiene este paciente, que nos lo va a ir contando a lo largo de las sesiones.
A ver.
Bueno, el paciente llega a pesar 90-95 kilos en la primera separación familiar, engorda 15 kilos. Y luego consigue un trabajo lejos de la familia.
Va a estar más lejos que antes, ¿no?
Exactamente. Y ahí llega a 132 kilos, como hemos dicho, ¿no?
Sí, mire, yo le voy a decir una barbaridad, pero es muy psicoanalítico lo que le digo.
Sí.
Con el primer trabajo, que era cerca,
sí,
y engordó 15 kilos, le alcanzó con comerse algunos miembros de los familiares, algún brazo, alguna piernita.
Ajá.
Pero claro, de 60, de 80 kilos a 135 se comió la mamá entera.
Sí, casi, sí, sí.
Se la llevó con él.
La verdad.
Entonces no importaba la lejanía de la empresa, porque su madre estaba con él. Él era él y su madre. Perdóneme, ¿no?
Sí, sí, yo, es el caso. Realmente es la interpretación del caso, doctor.
Claro.
Sí.
Y recuerde, la obesidad no solo es fea, rompe el corazón, disminuye el tiempo de vida, impide que uno se vea los genitales. Para mirarse los genitales tiene que mirarse a un espejo. Es muy fea.
Adelgace, disfrute de sus genitales.
Ah, claro, disfrute de la visión de sus genitales. No, por eso, no, digo que es muy fea.
Sí, a este paciente se le hinchan los pies, le cuesta respirar, no puede andar más de 100 metros sin ahogarse, le duele las rodillas del peso. Sí, es un incordio, la verdad.
Bueno, y una preguntita a las doctoras antes de que se vayan.
Una pregunta antes de que se vaya. Nos preguntaron...
La semana pasada, Teresa, una oyente, nos preguntó qué es la vacuna cognitiva...
Y ahora sí que se van a reír, con la respuesta de la doctora. A ver, doctora,
¿qué es la...? Le paso a la doctora Rojas.
A ver.
Sí, la vacuna cognitiva se refiere generalmente a la risa o... Claro, lo que pasa es que para poder reírse primero hay que psicoanalizarse. No creo que una depresión se pueda curar simplemente por reír, porque no pueden reír. Entonces, para poder llegar a reírse primero, tendrá que analizarse.
Ah, muchas gracias.
De nada.
Que el Alzheimer se puede curar leyendo, pero que el psicoanálisis ayudaría en un porcentaje elevado a que las curaciones sean más rápidas y más duraderas, por ejemplo. Muchas gracias.
Gracias.
El psicoanálisis puede.
Es un genio, doctor.
Esto es publicidad.
Miguel Martínez, médico psicoanalista, especialista en el tratamiento psicológico de las relaciones amorosas. Tratamiento psicoanalítico para relaciones de pareja homosexuales, parejas heterosexuales y parejas neutras. Para contactar con el doctor Miguel Martínez, pida ahora en los teléfonos 91-682-1895, 91-682-1895 para Getafe y 91-547-5215 para Madrid Centro.
Y con todos ustedes, Indios Grises, una cosa muy simple.
Una cosa muy simple quisiera saber, a mí cómo me va, a mí cómo me va. Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta, feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, y sin darme cuenta no lo podré remediar. Escucho por la radio cómo cantan mis canciones, nada me bendice porque famoso soy, pero yo me pregunto a mí cómo me va. Bien, tal vez me vaya bien, tal vez este dolor no signifique nada, tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, tal vez esta alegría no me pertenecerá. Mi amada me dice mirándome a los ojos, ay qué bello que eres cuando desapareces, y cuando estás dormido pareces muy contento.
Carlos Fernández, médico psicoanalista, especialista en psicoanálisis deportivo, tratamiento psicológico, ayuda psicológica y asistencia psicológica para deportistas y familiares de deportistas que tanto sufren con los fracasos e incluso con los éxitos. Si quiere pedir hora para ser atendido en Alcalá de Henares, llame al 918130213 o bien en Madrid, en Madrid Centro, llamando al 91-547-2150.
Perché, perché, la domenica me lascia sempre sola, te ne vai la partita di pallone. Perché, perché, perché?
¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? No me llevas al partido alguna vez. Quizás. Tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro. Quizás. Yo me enteré alguna vez de la verdad. ¡Pum!
Bueno, antes de empezar con la sección de fútbol, tenemos una llamada.
Nos pasa siempre lo mismo, ¿eh?
¿Hola?
Sí.
¿Hola?
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Díganos.
No, que llamaba para... Es que he oído por la radio unas cosas de Rafael Alberti y llamaba para eso.
Bien. ¿Qué es lo que quiere exactamente? ¿Que le consigamos algún poema de Rafael Alberti?
Pues sí, si puede ser.
Bueno, tomamos su nombre y le prometemos que
para... ¿Tiene algún poema?
Cualquiera.
Nosotros hemos leído esa Alberti, ¿cierto?
¿Algún poema en concreto?
No, bueno, que manden ustedes.
Bien,
vale.
Para la próxima semana
la próxima
le traemos un poema de Alberti.
Dos. Sí, nos gusta Alberti mucho, ya estuvimos en la radio con Alberti.
Bueno, pues muy bien. Vale.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Thank you very much.
Gracias. Chao.
Seguimos con el fútbol.
Querido doctor, ¿cómo le va?
Muy nervioso, estoy muy nervioso.
Esta noche es muy taca, doctor.
Muy nervioso con el partido de esta noche.
La selección española, pum, pim, pum.
Pum, esta noche.
Partido de clasificación Eurocopa 2008, pim, pam, pum. España y Dinamarca.
Vamos, España.
¿Cuándo comenzaron los partidos internacionales?
Uy, qué pregunta más difícil. Me parece recordar que fue el 28 de agosto de 1920, un España-Dinamarca. Los Juegos Olímpicos también. Y si no recuerdo mal, espere. Ganamos 1-0. ¡Gol de Patricio! ¡Gol de Patricio todavía! ¿Saben quién jugaba de portero?
Casillas.
El mítico Ricardo Zamora.
¡Muy bien!
A ver si aprenden ustedes dos.
Doctor, una pregunta clave en el programa de hoy. Como usted sabe mejor que yo, que España ha sido campeona con la selección sub-16.
Cierto.
Sub-17.
Sí, señor.
Sub-19.
Correcto.
Con la selección olímpica.
Muy bien.
Campeona de Europa varias veces, campeona del mundo y campeona olímpica.
Sí,
pero cierto. Con la selección absoluta no conseguimos ningún éxito. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede pensar este hecho doloroso, terrible, arcaico?
Mire, no tengo una respuesta correcta. Sé que los hechos solo existen después de ser interpretados. Y recuerdo ahora algunas frases de seleccionadores. Por ejemplo, Gine Meléndez, ¿no?
Sí.
Seleccionador sub-17, dice que se tarda aproximadamente unos 10 años en aprender a jugar al fútbol. Es decir, que los jugadores no nacen, sino que se hacen. Y Juan Santiesteban dice que si hay grupo, hay equipo.
Claro, como nos pasa a nosotros en la radio.
Bueno, entonces, y luego hay otro dato muy interesante, es que los jugadores en la selección nacional española, cuando llegan a los 16 años, un 60% de ellos, un 60%, repito la cifra, con 16 años abandonan los estudios. ¿Tendrá esto algo que ver con que después la selección absoluta no consiga ser campeona de nada?
¿Me lo pregunta a mí o se lo pregunta a usted?
Yo lo pregunto.
Porque si me lo pregunta a mí, yo diría que estoy absolutamente seguro que cuando hay algo nuevo que me hace abandonar algo que amo, lo voy a pudrir.
Bueno, señores federativos, contraten un psicoanalista para la Selección Nacional de Fútbol. Lo necesitamos urgentemente. Otra cosa muy interesante.
Bueno, o a un médico como nosotros.
O a un médico como nosotros del Grupo Cero. Otra cosa muy interesante. Le recordamos que en el fútbol base, es decir, sub-17, sub-19, fútbol base, es fundamental, ¿no? Dicen que la formación de los jugadores tiene que ser estructural y nunca coyuntural. Sin embargo, en la selección absoluta, las cuestiones queremos que sean coyunturales. Es decir, queremos ganar hoy, sea como sea, porque si no hemos fracasado. En lugar de ser estructural y planificar a largo plazo, por ejemplo, ser campeón del mundo de aquí a 6 años.
No, de ninguna manera, doctor. Usted está equivocado. Creo que de aquí a 4 años, de aquí a 3 años...
¿De aquí a 4 años campeones del mundo?
Y no, de aquí a 6 años no cabe en ningún reloj, no cabe.
Bueno, si nos contratan de aquí a 4 años pueden ser campeones del mundo.
¿Cuándo fue el otro campeonato?
Hace un...
El año pasado.
El año pasado.
Sí.
Ah, dentro de 3 años tenemos un campeonato del mundo.
Claro.
Bueno, en tres años somos
campeones. Tiene que apurarse, doctor.
Yo pienso trabajar duro para conseguirlo.
¿Se acuerda de las psicoterapias breves que hubo momentos del psicoanálisis que se utilizaron?
Sí.
Yo creo que con el fútbol hay que utilizar psicoterapia breve.
Ah. Con los futbolistas, con los técnicos, con los entrenadores, a pie de campo, en los despachos. Sí, cómo no.
Yo hago broma, pero es verdad, ¿eh? Hacerle ganar un punto antes que nos echen, tiene que ser todo muy rápido.
Muy rápido. Claro. Son todo cuestión de resultados.
Bueno. Estas reflexiones que acabamos de hacer, ¿no?
Sí.
Yo sé que no llevan a ningún lado, pero resulta que nosotros en el partido del Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, como le pasó a toda la ciudadanía periodística y futbolera, nadie ganó. Entonces tenemos un dinero ahorrado.
Sí.
Entonces hoy queríamos... ¿Sí? Ese dinero...
Hacer una porra.
Claro. Y entonces yo quiero que usted le diga a mis oyentes, que coincidan ser oyentes y jugar a la porra esa que yo le digo, ¿qué resultado para esta noche?
Bueno, mis amigos, cuando hacemos una porra, me invitan siempre a que el primer resultado lo diga yo, para no decirlo ellos, porque yo Entonces, yo le... No, mire. Los árbitros toman 180 decisiones en un partido de fútbol y aciertan en un 98% de las ocasiones. De 180 decisiones, aciertan en un 98%. Entonces, hoy va a ganar España 2-0. El primer gol lo va a marcar Villa en el minuto 15. Y el segundo, Torres, faltando 5 minutos para que acabe el partido.
Joder,
2-0 gana España y Dinamarca.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Esa actitud!
¡Mira cómo es! Creo que... ese chico que pusieron a la izquierda, ¿cómo se llama? Este lado de acá.
Ángel.
No, el otro, atrás en la defensa.
Capdevila.
Capdevila.
Sí.
Primer gol de cabeza de Capdevila.
Capdevila, primer gol.
Empata
Tomasson,
que es del Barcelona.
Sí.
Claro, que no es de eso, porque si fuera del país contra el cual luchamos, no me tenía gol. Pero como es del Barcelona.
Un jugador danés que juega en España.
1-1.
Sí. Sí. ¿Y el desenlace final?
Casilla de penalti.
¿En contra? ¿Y para Aragonés ninguno?
Yo creo que Aragonés se merecería ganar, porque nosotros siempre nos merecemos una grata diversión con los entrenadores como Luis, ¿no? Que hacen y deshacen y nunca saben si hace mil o hace mal hasta después, ¿no es cierto?
Aragonés dice que se juega según cómo se entrena, y yo imagino que no entrenarán mal.
Luego... No, entrenan mal.
¿Entrenan mal? ¿Y entonces?
Porque por la boca muere el pez y el ciudadano también, ¿no? No solo el pez. El pez es una metáfora, ¿entiende, doctor? Yo digo, esta broma del psicoanálisis, doctor, ¿es posible llevarla a la realidad? ¿Tenemos algún equipo de cuarta división, de quinta división, de octava división, de décima división que quiera psicoanalizar a sus... alevines para que jueguen bien al fútbol?
Tenemos ya equipos que están siendo atendidos, escuchados, dirigidos, pensados por psicoanalistas. Ajá. De nuestra institución. Estamos en contacto con la Federación Española de Fútbol. Si nos dejan trabajar en...
¿Fue al cine con el presidente?
¿Dos, tres años? Sí, sí. Dos, tres años van a tener efectos.
Bueno, vale.
Muchas gracias a nuestros
especialistas. Entonces dijo 2-0.
2-0.
2-0.
2-0.
Hasta ahora no acertó ninguno, doctor, ¿eh?
Sí, cierto.
Yo lo voy a jugar hoy, ese.
¿Algún día?
Bueno. ¿Por acaso?
Mentirosa.
No, voy a jugar ese y el que yo piense. Y seguimos con el cine.
Con el cine. Hemos traído, como todos los sábados, frases de grandes directores para que nos dé su opinión. Una, tenemos, por ejemplo, una de Quentin Tarantino, que dice...
Ojo al dato, señores.
Los artistas de verdad no copian, roban.
Sí, claro, porque cuando yo puedo decir que alguien copió, es porque se ve. ¿Eh? Cuando en arte se roba, no se ve. Picasso iba al estudio de Braque, ¿no? Y después iba a la casa de él y pintaba mejor que Braque. ¿Pero qué? Lo que Braque había inventado. Tanto que nunca se supo quién fue el inventor de esa técnica maravillosa, pero suponemos que fue Braque, porque Braque terminó tapando con una sábana todos los cuadros nuevos que hacía cuando lo iba a visitar Picasso. Contesté la respuesta. Sí.
El éxito es un fino alambre y no todo el mundo está preparado para el funambulismo. Al Pacino, actor.
Bueno, ¿sabe lo que quiso decir? Quiso decir que...
que el éxito es también una ilusión. Si uno lo trata como una cosa real, lo rompe. ¿No? Creo que quiso decir eso, ¿no? Porque el éxito ni se soporta ni no se soporta. Es algo de los otros, no es algo de uno el éxito. Uh-huh. Uno hace la obra, tenga éxito o no tenga éxito. El éxito es una cosa de mediática, una cosa de los críticos, una cosa de los ambientes, de las edades. Acuérdense en que el poeta es un alcahuete, pero para el siglo que viene. Uh-huh. No para sus contemporáneos. Uh-huh. El poeta no es que anticipe la realidad, cuenta cómo es la realidad actual. Entonces, evidentemente, después ya no se es así, se trabaja de otra manera. Uh-huh. Usted calcule que desde Hegel hasta ahora, ¿cuánto pasó?
Mucho.
Mucho, ¿no? La vez que viene le dice a los oyentes cuándo nació Hegel y cuándo murió.
Unos 150 años.
Por eso, bueno. Todavía amamos como el amor en Hegel, ¿no? Un amante poderoso, un amante débil. El amante poderoso elimina al amante débil, lo ahorca a la horca, pero no lo puede matar, porque si lo mata se acabó el juego del amor. Pero claro, al soltarlo, esa fuerza, vieron la película de Kung Fu, qué sé yo, esa fuerza hace que el amante débil se transforme en el amante fuerte y lo ahorque al otro hasta ponerlo violeta, y cuando el otro está violeta suelta, porque si lo mata se terminó el juego, y todavía amamos así. No, el amor no es te doy hasta lo que no tengo, como debería ser el amor. Te doy un poquitito de lo que tengo y pretendo que me ames, ¿eh? Sí, adelante.
Bueno, me parece que la sección de cine llega hasta aquí hoy.
Bueno, vale.
Tenemos un montón de frases, pero queremos aprovechar la presencia de Miguel Óscar Menasa para inaugurar dentro de nuestra sección Poesía Internacional e Internacional de la Poesía una conversación con el doctor Menasa, con el poeta. Queremos hablar con el poeta.
¿Quieres que me vista de poeta cuando vengo a verte?
Sí. Bueno, Miguel Óscar Menasa nace en Argentina en 1940. Reside en España desde 1976. Médico, psicoanalista, pintor, editor, director de cine, poeta con más de 40 títulos en su haber.
Bueno, con este currículum es probable que tenga muchas, muchas anécdotas que contar. Queremos preguntarle por una en concreto, y queremos preguntarle si es cierto que cuando llegó a Madrid salía a las calles a recitar poesía con un megáfono.
Bueno, no solo cuando llegué a Madrid, sigo recitando poesía por el megáfono.
¿No? Bueno, pero esto es de lujo, un megáfono.
Cuando íbamos a Cuatro Caminos, porque era un lugar que había mucho tráfico, mucho tránsito, y entonces con un megáfono recitábamos poesía, repartíamos unos papelitos que decía: la poesía, buen arma contra el enemigo, úsela, ¿no? Y recitábamos poesía, ¿no? Sencillo, se paró un poquito el tráfico, ¿eh? Íbamos a los barrios, a Yeca, porque es interesante, ¿no? Se dijo un montón de veces el amor al poder, los presos a la cárcel, ¿no? Pero nunca se dijo, por ejemplo, la poesía al pueblo. Uh-huh. La poesía siempre fue como un título nobiliario, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad nosotros venimos a proponer, ¿no? Las ciencias modernas vienen a proponer que la poesía es un trabajo. Uh-huh. Difícil, pero es un trabajo.
Y un arma, has dicho.
¿Cómo?
Dijo un arma.
Una vez construido. Las armas primero producen, son fábricas, por eso que hay guerras. Hay guerras porque no se pueden destruir las fábricas de armas. Uh-huh. Hay vida porque no se puede destruir la fábrica de poesía.
Uh-huh. Luego tenemos otra anécdota.
Gloria Fuertes le dijo que le admiraba porque todos los poetas que crecían a su alrededor tenían una escritura diferente. Y ella no conseguía eso con los poetas que aleccionaba.
Sí. Bueno, yo tuve una relación muy cariñosa con Gloria Fuertes, sobre todo ella amaba mi escritura, pero lo que pasa es que ella buscaba que sus alumnos escribieran poesía. Y yo no busco que mis alumnos escriban poesía. Yo estoy ahí para que alguno de mis alumnos quiera escribir poesía. Entonces escribe poesía. Los coordinadores quieren que el alumno haga. Y el maestro no es, no, porque si yo quiero que usted haga, soy un policía. Yo no quiero ser policía, quiero ser un maestro. Entonces, tengo que esperar que usted tenga deseos. Cuando usted tiene deseos, está solucionado el problema. Uh-huh. Sí.
Le queremos pedir que dentro de la sección Don Paco nos lea un poema. ¿Es posible?
¿En lugar de Don Paco?
Sí.
Bueno, sí, como no.
Pues con todos ustedes, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía, les voy a contar al momento.
Adiós, pues. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y si mi amor se desgarra al romperse, ese es el sonido fuerte de la libertad, ruido de cadenas haciéndose pedazos. Adiós, pues ya he estado aquí en mi sitio y os entregué mi amor, mi cuerpo hecho pedazos, la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta al universo. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y como alguien me ha amado en este pueblo, y como alguien seguramente alguno me ha mirado, no lo pienso más. Antes de irme, antes de comenzar la nueva travesía, toco esos labios, beso esa soledad.
Gracias, don Paco.
Estamos en nuestra agenda semanal.
El próximo lunes, dentro del ciclo de conferencias Psicopatología de la vida cotidiana, en la Universidad Complutense de Madrid.
Creencias, superstición y determinismo, a las 11:30 en el aula 217 del edificio A.
De la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Recuerden, el lunes 26 de marzo, en el aula 217 del edificio A de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Y el viernes 30 de marzo, a las 7 de la tarde, en la calle Duque de Osuna, número 4, tendrá lugar una conferencia organizada por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, cuyo tema será Un caso de histeria, impartida por la psicoanalista Amelia Díez. La entrada es gratuita. Calle Duque de Osuna, número 4, frente a Plaza España.
Y el 9 de abril, a las 9:30 de la noche, en la Sala Clamores,
el Club de los Poetas Despiertos, cabaret político musical.
Música, Indios Grises.
Poesía, Menasa, Alberti, Tuñón, Lorca.
Y mucha diversión.
El lunes 9 de abril, a las 21:30... horas, en la Sala Clamores.
Calle Alburquerque, número 14.
Metro Bilbao. El que se aburre es porque quiere. La Juventud Grupo Cero piensa en usted y en terminar con lo de siempre. Súmese a nosotros. Desde 10 euros al mes puede asociarse a la Juventud Grupo Cero. Llámenos. 91-758-1940.
Sencillamente arrastro todo lo que fui. No fui feliz, porque ser feliz es una argucia del sistema. No fui feliz, porque ser feliz es una argucia del sistema. No fui feliz, porque ser feliz es una argucia del sistema.
Les esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en Radio Intercontinental, las 2001 noches, un programa de poesía y algo más con Miguel Óscar Menasa en vivo.
Venimos de las sombras.
fuimos ansiados en un poema. Una palabra entrelazada.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Escalando posiciones. Todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, Escalando posiciones. Presentado y dirigido por Luis Sanjurjo. La crítica, las entrevistas, el comentario de la jornada deportiva del domingo. El deporte al día. Todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, en Radio Intercontinental, Escalando posiciones.
Descubrir, ay, paseándose en cueros.